Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las personas que están involucradas en la realización de esta cuarta jornada. La verdad es que es un honor para mí estar por acá. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Quiénes, levanten la mano, por favor, quiénes consideran que ya tienen una responsabilidad en algún tema de ciberseguridad? Muchas gracias. Para los que no levantaron la mano, pregunto por qué consideran que no tienen una responsabilidad en ciberseguridad. ¿No ocupan Facebook? ¿No ocupan Instagram? ¿No ocupan TikTok? ¿No ocupan algún sistema de la universidad? Esta cuarta jornada debe de ayudar a cambiar el chip, el paradigma de quiénes son los responsables. Porque cuando sucede un incidente de ciberseguridad, ¿quién es el responsable? Espérense, tampoco se culpa, no, no, no. No son ustedes, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿La gente de sistemas? Y unos dicen, sí, ellos. Aquí está la directora de tecnologías de la información. ¿Quién es el responsable? ¿La gente de ciberseguridad? Es muy importante eso. El principal responsable es el atacante. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué volteamos a ver inmediatamente hay un incidente de ciberseguridad? A ver, tráiganme al responsable de seguridad de la información o de ciberseguridad o tecnologías de la información de la institución. ¿No? Y casi, casi es, vamos a ver si le cortamos la cabeza o no. Vamos a ver si lo linchamos o no. Sucede en todas las organizaciones, en todos los países, en todo el mundo. Eso no es un tema de aquí, ni mucho menos de Veracruz. Sucede en todos lados. Los principales responsables son los cibercriminales. Tienen nombre. Son grupos organizados de personas que están realizando actividades maliciosas. Algunos utilizan el eslabón más débil de la cadena. ¿Quién es el eslabón más débil de la cadena? Bueno, se acabó la presentación, ya lo saben todo. No es cierto. Efectivamente, el eslabón más débil de la cadena son los usuarios, pero los usuarios que no tienen conciencia. Los usuarios que ya estamos conscientes, que estoy seguro que son la gran mayoría de ustedes, ya sabemos lo que es una contraseña compleja, ya sabemos lo que es una contraseña robusta, ya sabemos lo que es un antivirus, ya sabemos lo que es una política, ya sabemos lo que es un procedimiento de seguridad, ya sabemos que hay lineamientos, ya sabemos que los tenemos que seguir, ya sabemos que hay una cosa que se llama Ley Olimpia. Los jóvenes saben qué es eso, ¿verdad? Y los adultos, los no tan jóvenes también respondieron, porque se sintieron jóvenes. Excelente. Todos tenemos una responsabilidad en ciberseguridad, pero hay que saber cuál es el rol que jugamos en los temas de ciberseguridad. Y también hay que entender en qué dimensión estamos jugando, cuál es nuestra trinchera, y a partir de ahí aportar lo que nos toca aportar. Si somos usuarios de un sistema, utilicémoslo con los lineamientos que dicta ese sistema. Si somos encargados de la administración de un sistema, tengamos responsabilidad sobre eso. Si somos los encargados de ciberseguridad y tenemos un rol específico con actividades muy puntuales en ciberseguridad, vamos a ver ahorita principales retos también para ellos. Déjenme, voy a intentar cambiar el micrófono a ver si tenemos menos corto. Uno, 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 uno. A ver. Y voy a apagar este. Yo creo que se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, vamos por favor para la primera diapositiva. Gracias. Muy bien. Lo más importante es situarnos dónde estamos como país en el tema de ciberseguridad. Como país. Hay quienes dicen, es que México es el segundo país más atacado de todo el mundo. Es que México es el primer país más atacado en temas de ransomware. Vamos a hablar de datos de la CONDUCEF. ¿Saben quién es la CONDUCEF? Ahí dice, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es un organismo conciliador entre los usuarios de los servicios financieros y quienes brindan esos servicios. Bueno, la CONDUCEF recopila datos de los diferentes sectores y en particular del sector financiero, usuarios de servicios financieros, y vamos a ver cómo han crecido los montos reclamados por fraude cibernético a través de los años, desde el 2017 a la fecha. ¿Podemos avanzar, por favor? Eso es, gracias, gracias. Bueno, a ver. Hasta aquí, en el 2021, estos son montos que reclaman los usuarios de servicios financieros por fraude cibernético. Y estos montos están en millones de pesos. Entonces, en el 2021, estábamos llegando a, solo en el año 2021, montos reclamados por 14.322 millones de pesos. ¿Por qué lo diferenciamos del 2022? Porque en el 2021 llegamos, digo, para que lo tengamos en contexto, ¿cuánto es 14 mil millones de pesos? ¿Es poco? ¿Es mucho? 14 mil millones de pesos representa, para que lo podamos contrastar, representa el presupuesto anual de algún estado de la República, por ejemplo, de Baja California. O sea, lo que el gobierno federal le da al estado de Baja California es la misma cantidad de montos reclamados que existió en 2021. Por eso es que lo diferenciamos, porque a partir de aquí quiere decir que los cibercriminales, de los montos que además está reportándose hacia CONDUCEF, porque no se reportan todos, al menos hay 14 mil millones de pesos. Montos por fraude cibernético. En 2022, tomando únicamente como referencia la inflación como crecimiento, 8%, llegamos a más de 15 mil millones de pesos. Digo, ¿por qué únicamente como referencia a la inflación? Porque la CONDUCEF no ha reportado desde la mitad del 2021, dejó de reportar estos datos. Parece que ya no les gustó que los pusiéramos por acá, pero bueno, al final de cuentas son datos. Por ahí han sacado algunas otras cifras y hemos podido inferir lo que sucedió en 2021 y lo que probablemente sucedió en 2022. ¿Qué quiere decir? Que en 2023 probablemente vayamos a estar llegando a los 17 mil millones de pesos por fraude cibernético en el país. Pero ¿cuánto representa? ¿De cuánto es el mercado del comercio electrónico en el país? En 2022 fue de 600 mil millones de pesos, que incluye transferencias, banca en línea, banca telefónica, tiendas en línea, todo eso que utilizamos y que hacemos alguna transacción vía internet está incluido en esos 600 mil millones de pesos y está incluido casi estos 15 mil millones de pesos por fraude cibernético. Vamos a la siguiente, por favor. Eso es lo que dice CONDUCEF, pero no es el único organismo que lo reporta. También el Banco de México reporta desde el 2019. Esto empezó a partir del 2019, porque ¿recuerdan lo que pasó en el 2018 con Banco de México? ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Sonadísimo. Estuvo involucrado Banorte. Una pista, ¿no? 300 millones. Otra pista. El fraude del SPEI en el 2018. A partir, ojo, ya Banco de México tenía una dirección de seguridad de la información. Pero, como sucede en nuestro México mágico, se creó una división de ciberseguridad en el Banco de México que a partir del 2019 empezó a reportar datos igual en millones de pesos que ya tienen que ver con distintos incidentes. No sabemos el banco, no sabemos el nombre del banco porque eso lo mantiene confidencial el Banco de México, pero al menos sí podemos saber cuánto es el monto que representó por estos diferentes tipos de ataques. Aquí hay variedad de ataques. Estamos hablando desde ataques a cajeros, utilizando cajeros automáticos. Estamos hablando ataques vía banca en línea. Estamos hablando ataques de ransomware. Estamos hablando algunos de banca móvil, banca de inversión, enlace con el procesador de pagos. Corresponden a 784 millones de pesos. Vamos a la siguiente, por favor. Eso fue en 2019. La siguiente, por favor. Ahí está. En 2020, casualmente, el año de la pandemia, el año que más se utilizaron este tipo de servicios y que estoy seguro que sucedieron más tipos de fraudes y más tipos de ataques y más tipos de incidentes, casualmente es el año que menos reportes tenemos del Banco de México. Y también casualmente no tenemos los montos. Esto es información del Banco de México, es información pública. Vamos al 2021, por favor. Aquí en 2021, una vez más, tenemos ya los montos. Tenemos, ojo aquí, algunos ataques a cajeros automáticos, la gran mayoría, ¿no? Si se dan cuenta, pero también tenemos ransomware en servidores y terminales a una institución de crédito. ¿Todos saben lo que es un ransomware? ¿Sí? Es que vienen demasiado preparados ya. Seguros. Si hago un examen al final, todos van a responder bien qué es el ransomware. Muy bien. Por ejemplo, el ransomware no se tiene calculado. Ellos lo manejan como pendiente, los montos. Pero al final tenemos todos los otros montos. Vamos al siguiente año, por favor, que es 2022. Muy bien. Pocos incidentes se reportaron a Banco de México. Difusión no autorizada de información crediticia de clientes. Si por ahí, digo, los que estamos muy involucrados en ciberseguridad, sabemos perfectamente que casi cada semana hay una base de datos nueva disponible o de una organización o de un banco o de un partido político. En este caso fue de un banco en diciembre. Vamos al que sigue, por favor, a 2023. Esta es la última actualización del 31 de agosto, o sea, hace casi un mes. No hay algo más nuevo. Y tenemos ya vulneración informática a través de a través de un código malicioso de tipo troyano, transferencias a través de un código malicioso, cajeros automáticos. Vamos a la, por favor. Esto nos da un total desde el 2019 a la fecha de 1.448 millones de pesos. Entonces, ya íbamos casi en los 17 mil millones de pesos que reportaba Condusef. Sumémosle ahora lo que está reportando Banco de México, porque son cosas diferentes. Estos son incidentes de ciberseguridad que están reportando los que están regulados, las instituciones que están reguladas del país a través de Banco de México. La mayoría de ellas, obviamente, son bancos. Entonces, bueno, estamos hablando de montos, la verdad, bastante altos. Pero uno de los principales problemas que tenemos en el país es que las organizaciones no dicen que tuvieron un incidente. ¿Por qué no lo dicen? Porque no quieren una afectación a la reputación, obviamente. Si cualquier organización dijera, es que yo tuve un incidente de ciberseguridad, es que vulneraron mis datos, es que mis clientes se vieron afectados, obviamente sería un problema muy grave para ellos y probablemente los afectaría tanto en reputación que llegarían a perder clientes, llegarían también a perder dinero. Sin embargo, los bancos, instituciones financieras, instituciones de crédito, ellos sí están obligados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también regulados por Banco de México. Vamos entonces al primer reto. Eso es para ponernos en contexto, porque después, cuando nos empiecen a platicar al ratito, por supuesto, van a pasar con los expositores aquí con a los stands. Y estoy seguro que van a platicar de datos bien interesantes, de datos internacionales, que son muy importantes, pero de repente nos perdemos de los datos de aquí de México, porque creemos, no, es que mira en Estados Unidos, no, es que mira en Europa está pasando esto. Bueno, ahorita vamos a ver qué está pasando también en la región. Vamos para adelante, por favor. Uno más. Levanta la mano quien ve película de Flash. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿De qué trata la película de Flash? Alguien que lo pudiera resumir en un minuto. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere decir la película? Perfecto. ¿Alguien más tiene un pensamiento distinto de la película de Flash? Perdón. El no cambiar tu destino, exactamente. Y van a decir, ¿qué tiene que ver de Flash con la ciberseguridad? Pues ese es el primer gran reto que tenemos en ciberseguridad, que todo pasa demasiado rápido. Y los que estamos inmersos en la ciberseguridad, en las políticas, en los procedimientos, de repente quisiéramos retroceder el tiempo unos segundos y decir, sí parché el sistema, sí le puse la actualización, pero no se puede. ¿Qué pasa en un solo día de ciberseguridad? ¿Podemos ir adelante, por favor? Un colega, Cristian Borghello, tiene una cuenta que se llama Seguinfo, se la recomiendo. En un solo día de ciberseguridad representa todo esto. El desastre de IFX, ¿alguien sabe qué pasó? ¿Alguien sabe qué es IFX, qué pasó? ¿No? A ver, Daniel, dale, dale. Exactamente. Nada más y nada menos, IFX es una empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica y nada más paralizó los sistemas del gobierno de Colombia durante 2 o 3 días. Nada más. Cualquier cosa. ¿Por qué? Por un ataque. ¿Qué fue lo que pasó en ese ataque? Fueron vulnerados por un ransomware que se llama Mario Locker. No importa el nombre, la realidad, le pueden poner cualquier nombre, pero lo que sí importa es la cantidad de servicios que quedaron abajo. 100 servidores que fungían como hipervisores. Voy a explicar para los que no conocen qué es un hipervisor. Un hipervisor es un servidor de servidores. Podemos meter N cantidad de servidores adentro de un hipervisor. En promedio, cada hipervisor, yo creo que puede alojar 10 servidores. Entonces, si le pegaron a 100, quiere decir que le pegaron en promedio a 1000 servidores con este ransomware. No es poco. Nada poco. Bueno. En el mismo día, o sea, mientras nosotros, esto es de la semana pasada, o sea, no vayan a creer que nos estamos viendo el año pasado. No, 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 esto es la semana pasada. 14 de septiembre. ¿Qué estábamos haciendo todos el 14 de septiembre? Comiendo pozole. Porque, ya saben, ¿no? Los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos para vivir las fiestas patrias. Bueno. Entonces, mientras nosotros estábamos comiendo pozole, también un grupo de cibercriminales hackeó a uno de los casinos más importantes del mundo, el MGM de Las Vegas. ¿Qué sucedió con este ataque? Pues nada más, ya no pudieron jugar en todo el hotel. Nada más, cualquier cosa. ¿Cuánto puede representar eso de pérdidas? Pues son pérdidas millonarias. Para los que han ido a los casinos de Las Vegas, que supongo que somos todos nosotros, por supuesto, me han contado que se juega mucho dinero. El mismo día, que fue martes, fue el Patch Tuesday o martes de parches, Microsoft. ¿Alguien nos puede explicar, que no sea Daniel, qué es el martes de parches de Microsoft? ¿No? Hay varios que se suman, hay varios que se suman a este segundo martes de cada mes. Entonces, usualmente Microsoft libera parches de seguridad el segundo martes de cada mes. Si alguien de aquí trabaja con sistemas de Microsoft, es una fecha que deben de tener casi marcada en el calendario y saber que probablemente ese día puedan salir vulnerabilidades de día cero. ¿Eso qué significa? El mismo momento en el que Microsoft está liberando el parche, probablemente hay un cibercriminal que ya está liberando el exploit, o sea, la bombita, para abusar de la vulnerabilidad. Muy probablemente, o es un hecho, incluso algunos días atrás de que se liberen los parches, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad de día cero. Entonces, ¿qué es esto que vemos aquí que dice 0D? En Windows, o sea, ese día tuvimos vulnerabilidades de día cero en Windows, en Chrome, Firefox, iPhone. Ese mismo día. Sí, aquí. Probablemente sí, no lo dudo. Bueno, tuvimos otras vulnerabilidades, por ejemplo, una vulnerabilidad en la parte de Kubernetes de Azure. Un ataque vía un protocolo que se llama NTLM a Office. No nos vamos a poner muy técnicos. Lo único que quiero decir es que vamos sumándole rayitas a un día, un solo día, de alguien de ciberseguridad. Vamos para las siguientes, por favor. Esta es la pantallita que salía en los sistemas de Colombia. No hemos vivido un ataque así en México. Aún. Estamos cerca. No, quiero ser ave de mal agüero ni quiero augurar absolutamente nada, pero ya hemos visto ataques a diferentes instituciones federales, el ataque a la Sedena. Y a diversos también gobiernos locales, gobiernos estatales. Aún no hemos vivido algo así. Costa Rica ya lo vivió. Colombia lo acaba de vivir. Chile ya lo había vivido también en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Tenemos que aprender de la historia de los otros países. Muy probable que en un mediano plazo, cuando mucho, vayamos a tener un ataque así, si no cambia algo radicalmente. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya carita triste de que no podían jugar, no podían apostar en el casino. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el primer reto es todo lo que pasa en un solo día en ciberseguridad y que no lo podemos controlar. O sea, es decir, todo lo que sucede alrededor, no tenemos control absolutamente de nada. Vamos a lo que sí tenemos control. Y aquí nos vamos a empezar a complicar un poco la existencia, porque de repente creemos que porque tenemos control, se puede hacer. ¿Cuántas cosas debe de tomar en cuenta alguien que tiene responsabilidad de ciberseguridad o que juega un rol de ciberseguridad o que es un CISO, un oficial de seguridad de la información, un director de seguridad de la información, un gerente de seguridad de la información o de ciberseguridad en una organización. Algunas cositas nada más. Son bien poquitas. Bueno, esta cosa es el NIST, Security Framework, que se está actualizando a la versión 2, todavía está en proceso de actualización. Y entonces, digo, ya tiene algunos años que se liberó la versión 1. Se basa en este ciclo de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y ahora agregaron la parte de gobierno en una siguiente versión. Cuando queremos implementar mejores prácticas de seguridad de la información, nosotros recomendamos, oye, apégate a lo que ya existe, a lo más novedoso, como por ejemplo el Cyber Security Framework del NIST. Pero no es lo único. Podemos ir a la siguiente, por favor. Oye, ¿cómo puedo identificar las vulnerabilidades? Bueno, hay mejores prácticas que dicta el OWASP. ¿El OWASP para qué nos puede servir? Para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, para análisis de código fuente. Trae mejores prácticas para todo eso. Por cada uno de estos que dije, hay probablemente dos o tres documentos de más de 200 hojas donde indican guías de las cuales se puede evaluar o se pueden implementar mejores prácticas en seguridad, tanto para identificar vulnerabilidades, tanto para prevenirlas. Ya se me adelantaron un poquito, pero bueno. Oye, ¿y qué más existe? Pues el famoso y poderoso ISO 27001. Una norma internacional, un estándar internacional que tenía en su versión 2013 114 controles y ahora en la versión 2022, que se actualizó apenas en octubre del año pasado, tiene 93 controles. Una organización se puede certificar en ISO 27001. ¿Cuánto tiempo lleva la implementación, la creación de políticas, la definición de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001? Depende del tamaño de la organización, pero no menos de 6 a 9 meses de esfuerzo. Y entonces el responsable de seguridad de la información dice, ok, vamos a implementar el NIST, vamos a identificar las vulnerabilidades a través de OWASP. Vamos a crear un sistema de gestión de seguridad de la información que esté alineado a ISO 27001, la versión 2022, para no quedarnos atrás. Oye, ¿y qué pasa con la continuidad del negocio? Ah, pues también hay un ISO para eso, el ISO 22301. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. Oye, ¿y qué otros controles puedo tomar en cuenta? Pues los 153 controles del CIS Cybersecurity Controls, que incluso definen modelos de madurez para estos controles. Solamente si sumáramos los 93 controles del ISO 27001 más los 153 controles que tiene el CIS Control, pues ya vamos más de 240 controles. Vamos a la siguiente, por favor. Oye, ¿y por qué no implementas algo con el Mitre Attack? ¿Alguien sabe quién es Mitre Attack? ¿Qué es Mitre Attack? Que no sea Daniel. Mitre Attack, Mitre, a ver, Mitre es una organización. Ah, adelante, adelante. Gracias. La TT es de técnicas y tácticas. Entonces, trae más de 260 técnicas y tácticas que yo puedo definir. Algunas las puedo definir para hacer una investigación, algunas las puedo definir para prevenir un incidente, algunas las puedo definir para proceder con un incidente de seguridad y algunas otras me servirán también para poder configurar en algún dispositivo de seguridad. Entonces, más de 260, íbamos en 240 controles. La que sigue, por favor. Oye, pero también hay que cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o lo mismo, pero de sujetos obligados. ¿Qué tan difícil es? Si le quieren dar un cumplimiento de a de veras, que hacer cosas. Si únicamente la queremos pasar por encimita, por ahí con unos avisos de privacidad, en algunos lugares, con eso estamos del otro lado. La cosa se complica un poquito. La siguiente, por favor. Cuando decimos, oye, pero es que esta organización tiene contacto con otras organizaciones de la Unión Europea. ¿Y qué creen? La Unión Europea tiene el GDPR, General Data Protection Regulation. Y entonces ya ahí nos estamos metiendo en camisa de once varas, porque a ver, hagamos compatible la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares con la GDPR de la Unión Europea. Vamos a la siguiente, por favor. Como los de ciberseguridad no tienen nada que hacer, dicen, vamos a crear un CSIRT y vamos a pegarnos a las mejores prácticas. Se ríen porque saben que es irónico lo que estoy comentando. Vamos a pegarnos a las mejores prácticas del FIRST. El FIRST es una organización que rige a los centros de atención a incidentes de seguridad del mundo. Los estandariza, los homologa y los intercomunica para que puedan intercambiar datos acerca de los incidentes y que puedan estar reportando datos lo más rápido posible. La última, por favor. Oye, pero como ya estamos en la nube, pues también vamos a sacar controles de nube. Hay algo que se llama Cloud Security Alliance y tiene una matriz que se llama Cloud Control Matrix, en la cual vienen definidos igual más de 150 controles que se deben de tomar en cuenta para temas de ciberseguridad. ¿Quiénes están estudiando todavía por acá? ¿Se quieren seguir dedicando a ciberseguridad? Dicen, híjole, como que ya lo estoy pensando. A ver, vamos a ver, ¿quién es digo, sé que Daniel, pero ¿quién más? La directora de TI, sé que también. ¿Quiénes más están aquí que forman parte del equipo de sistemas o de ciberseguridad? Por ahí, levanten la mano, por favor. Vamos a darles un aplauso, por favor. Es el único reconocimiento que van a tener. Felicidades por la labor que hacen. Por cada clic que ellos dan para implementar una política, previenen tal vez de 100, 500 tipos de ataques, para que nosotros, los usuarios de los sistemas, podamos utilizarlos con tranquilidad. Para los que se van a dedicar a ciberseguridad, y qué bueno que están aquí, qué bueno que hay un interés, yo les recomiendo que empiecen a investigar esto porque ya van como 10 años tarde. Tenían que haber empezado como a los 3, 4 años, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Déjenme ver cómo voy en tiempos. Parece que vamos bien. Entonces, el primer reto que veíamos es la velocidad con la que están sucediendo las cosas. Eso no lo podemos controlar. El segundo reto es la cantidad gigantesca de controles, mejores prácticas, estándares, regulaciones. Digo, todavía el sector educativo y las instituciones de educación superior no tienen alguna regulación, alguna ley que les exija cumplir con algún parámetro de ciberseguridad. Sin embargo, vamos para allá. ¿Qué quiere decir? Que a la grafiquita que veíamos anterior le vamos a tener que agregar algo que se llame ley de ciberseguridad. Ya están las iniciativas en el Senado. Van a pasar tarde que temprano. Y nos van a pegar a la iniciativa privada, a las instituciones educativas. Esos van a ser los siguientes retos. Además, o sea, como si el tigre no pareciera pantera, le vamos a agregar una rayita más que va a ser el tema de ley de ciberseguridad. Y vamos con el tercer reto. El tercer reto es que nos hacen falta manos para los temas de ciberseguridad. No hay manos suficientes, no solo en México, en todo el mundo. Son más las personas que están probablemente generando el cibercrimen que los que están generando la ciberprotección o la ciberdefensa. Es lamentable esa situación, pero es una realidad. En México, al menos, digo aquí, hay de varios países del mundo, esto que aparece entre paréntesis es lo que hay y lo que aparece aquí arriba es lo que falta. Es decir, en México tenemos 195 mil profesionales de seguridad aproximadamente. No todos están dedicados exclusivamente a actividades de ciberseguridad o seguridad de la información. Algunos están dedicados también a la parte de sistemas y como parte de los roles que tienen, realizan actividades de ciberseguridad. Y nos hacen falta como 421 mil personas, nada más. ¿Cuántos dicen que están estudiando aquí? Pues serán unos 30 más o menos. Ya serán 421.720 nada más. Así de grande es el reto que tenemos de ciberseguridad. Y lo más importante es que ese reto, ahí sí, las instituciones de educación superior pueden hacer muchísimo para fomentar que los estudiantes, independientemente de la carrera en la que estén, porque si todos tenemos una responsabilidad, debería de haber materias de ciberseguridad en derecho, en contabilidad, en medicina, odontología es aquí, ¿verdad? O aquí. Debería de haber materias de ciberseguridad. Materias que enseñen temas de canasta básica de ciberseguridad. Privacidad, higiene digital, temas básicos de detección de amenazas, de entendimiento de incidentes, de que no cuando les hablen por teléfono y les digan, oye, ¿me pasas tu contraseña? Ustedes digan, sí, claro que sí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de las principales formas que nosotros hemos detectado de poder obtener usuarios y contraseñas de una organización es a través de correos falsos y a través de llamadas telefónicas. Lo cual quiere decir que hace falta mucha conciencia en las organizaciones. Pero, ¿cuántas pláticas de ciberseguridad tienen en la Universidad Veracruzana al año? ¿Una, dos, tres, cinco? ¿Tres, dos? ¿Dos? ¿Creen ustedes que después de lo que les acabo de contar, con dos, tres pláticas, sienten que sea suficiente? Nunca es suficiente, exactamente. Así dice Natalia Lafourcade. El reto es poder disminuir este déficit, esta diferencia, este gap que tenemos de profesionales. Es una tarea que debe de ser en conjunto. Nosotros en el capítulo de la Ciudad de México estamos apostando a regalar certificaciones de seguridad. Ah, y entonces ya les interesó a los que estaban aquí. ¿Cómo estaba el Insta, Facebook, TikTok? Los vi que estaban viendo el teléfono. Acá se ve todo, ¿no? No es cierto, ¿verdad? Bueno, el capítulo de la Ciudad de México de Jesse Cuadrada. Estamos comprometidos a disminuir ese déficit. Lo necesitamos. O sea, necesitamos ir cambiando el camino. Necesitamos que los jóvenes, los que están estudiando, los que ahorita tienen el mayor reto, porque son ultra bombardeados con cualquier cantidad de información, aplicaciones, cultura digital. Y eso que no hemos tocado, no he mencionado las dos palabras de moda: inteligencia artificial. Todavía no he llegado a ese reto. Porque ese es el reto que les va a tocar a ustedes. Además de todo lo que ya mencionamos, vamos a ver hitos, o sea, momentos de la inteligencia artificial. Probablemente nos van a tocar vivirlo a todos, pero uno de esos hitos de la inteligencia artificial va a ser cuando exista un ciberataque no orquestado por Skynet, ¿no? No. Quienes saben quién es Skynet son de mi rodada. Exactamente. Los jóvenes, ustedes no saben quién es Skynet. ¿Sí? Los que sí saben han visto demasiado Terminator. No va a ser orquestado por la inteligencia artificial, pero sí va a ser orquestado por un grupo de cibercriminales ocupando modelos de inteligencia artificial. No estamos preparados para eso. Ninguna organización está preparada para eso. ¿Por qué razón? Porque no podemos protegernos de lo que no conocemos. No podemos proteger a una organización de 50 ataques de día cero en un solo día. No hay manera de proteger a una organización de eso. Y ese va a ser uno de los hitos en inteligencia artificial. No es que esté trayendo una teoría conspiratoria. No. Ya los cibercriminales, los grupos de ciber están ocupando los modelos de inteligencia artificial de la misma forma en la que se ocupan para cualquier cosa, para crear imágenes con Midjourney, para establecer comunicación, crear resúmenes con ChatGPT y sacar la tarea. Pasamos del rincón del vago a ChatGPT, o sea, para quien no quiera hacer la tarea, siempre va a haber una forma, ¿no? O pedírsela al compañero. O sea, nada más que los que ocupan ChatGPT o Bart, porque Bart es de Google, les tengo una sorpresa, y es que ChatGPT tiene un problema, y Bart también, y es la falacia de la falsa autoridad. Es decir, si me lo dijo ChatGPT, debe ser cierto. Y entonces ChatGPT está ya muy documentado, se alucina, tiene alucinaciones la inteligencia artificial, se imagina cosas que no son ciertas. Y dicen, híjole, yo lo ocupé para hacer una tarea, o sea que presenté cosas que no eran ciertas, probablemente. Está diseñado para hacer eso. Igual que el Rincón del Vago estaba diseñado para hacer exactamente lo mismo. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Todo está clarísimo, tan claro como el agua puerca de Xochimilco. ¿Seguros? ¿Seguros? Ahí viene el examen. Vamos a la siguiente, por favor. Una más. Bueno. Si no hay más dudas, pues me resta nada más agradecerles, obviamente, a la invitación y, bueno, darles la bienvenida a la cuarta jornada. Les esperan por allá los expositores con tecnologías, va a haber talleres y va a haber mucho más que se pueda interactuar con todos. Muchas gracias.